6:34, volvemos al Radar Rock and Pop y estamos con Pablo Collada, director ejecutivo de Ciudadano Inteligente. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido acá al estudio. Por primera vez, al menos estamos ahí
en vivo. Sí, en vivo. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento.
Sí, lástima que siempre te llamamos por algún asunto de esta clase, que en este caso es una suerte de orden de no investigar, que se podría decir, o ya no. El Servicio de Impuesto Interno no va a formar parte de esta investigación de plata en el fondo. Claro. Trianguladas en la política.
Hace un planteamiento el Servicio de Impuestos Internos que llama mucho la atención y evidentemente se desborda, ¿no? Se desbordan sus declaraciones y empieza a haber una reacción de todos lados, ¿no? Existe una reacción desde la moneda, existe una reacción desde la fiscalía y obviamente una reacción desde la ciudadanía. Me parece importante hacer un pequeño contexto de cómo estamos o cómo se llegó aquí. Y es importante señalar que, bueno, llevamos casi 3 años de escándalos vinculados al financiamiento irregular. Y estos escándalos surgen porque se destapó un fraude fiscal, un fraude en el que muchas personas, un conjunto de personas, evadían impuestos y entonces surge, y entonces los empiezan a investigar. Y este personaje, Hugo Bravo, ¿no?
De Penta,
A la hora de solicitar apoyo a sus jefes, le dicen que no, y él dice, ah, no, bueno, pues entonces me destapo más. Y él empieza a hablar sobre todos estos mecanismos de financiamiento irregular que además tenían un tema tributario, etcétera. Y ante eso, el Servicio de Impuestos Internos presenta su primera querella y se abre esta investigación. ¿Ya? Esto es hace 3 años. Y esta investigación, ahí entra la fiscalía, el fiscal Gajardo, y empieza a investigar, y empieza a descubrir, y empieza a decir, a ver, quién le pagó a quién, cuánto, de qué manera, el raspado de la olla, etcétera, etcétera. Todas estas situaciones que hemos escuchado mucho.
Y de muchos montos muy distintos, pero muchísimos.
Y muy variados.
O sea, y muy desperdigado por toda la política también, por las campañas.
Inicialmente, con caso Penta, era solamente a un grupo en particular, a la UDI. Pero de pronto, a la hora de estar investigando, caray, aquí se abre otra lista, y entonces es la lista gigantesca, Sokimich. Y en ese momento, ahora sí, empiezan a bailar por todos lados. Y entonces, que si estos del PS y que estos del ADC y que los demás allá, y entonces empieza a abrir esta discusión y se mantiene abierta esta lista. Ahora, lo que sucede es que también a lo largo de esta investigación empiezan a descubrir que hay otros actores involucrados y hay otras empresas dentro de las cuales están, y puros peces gordos, ningún pececito pequeño, ¿no? Está Celulosa Arauco, está Watts, está Ripley, está Corbanca, está, bueno, un conjunto de estas empresas. Y entonces el Ministerio Público le va mandando, ¿no?, esta correspondencia romántica al Servicio de Impuestos Internos diciéndole, oigan, fíjense que aquí hay otro conjunto de actores que también necesitamos investigar. Pero ahí, y aquí entra la parte complicada, la fiscalía no puede iniciar esta querella, no puede abrir las investigaciones como tal. Entonces las manda a Servicio de Impuestos Internos para que ellos presenten una denuncia o presenten una querella, y entonces se inicia la investigación. Y ante eso llega un punto en el que el Servicio de Impuestos Internos recibe toda esta información y, tras hacer su propio análisis, dice, ¿saben qué? No vamos a hacer querella. La manera en la que vamos a proceder aquí es de una manera muy técnica. Nuestra atribución es recaudar impuestos y entonces vamos a hacer una serie de multas y les vamos a pedir a estas empresas.
Se enfundan a tratar de recuperar algo retroactivamente.
Claro, y que es mucho, en verdad, ¿no? Sí. O sea, ellos dicen que es este cálculo complejo. Ellos dicen, nosotros por esta vía vamos a hacer una gran recaudación.
Ya, pero hecho, ahí está la bifurcación, la acabáis de decir. O sea, una opción era, en el fondo, judicial, legal y
penal.
Y la otra es tributaria. La visión tributaria. Correcto. Va recaudando, vamos adentro.
Correcto. Ya. Y entonces ellos dicen, vamos a entrar por la parte tributaria nada más. Y entonces eso implica multas en aspectos tributarios y hacer una recaudación. En algunos casos van a llegar a recaudar hasta el 300% de lo que se tendría que haber pagado inicialmente. Ajá. Lo cual es positivo, ¿no? Entonces mucha gente dice, ay, entonces los impuestos que no se van a... No, o sea, sí se va a hacer una recaudación efectiva, pero no se va a poder, o sea, al final las multas y sanciones van a ser pocas, en primer lugar. Sí. Y en segundo lugar, no vamos a conocer a quién es, cuánto, cómo.
Todo eso está bajo secreto.
Exacto. Todo eso es lo que tendría que investigarse sí y solo si el Servicio de Impuestos Internos abre esa querella.
Ya, entonces ya el mapa está clarísimo.
Exactamente, entonces ahí es donde se pone complejo, porque el Servicio de Impuestos Internos dice, a ver, a mí no me reclamen, yo voy a hacer mi trabajo y voy a recaudar impuestos, y yo no soy una entidad política, yo soy una entidad que hace fiscalización y recaudación de impuestos. Pero ahí es donde entramos a la parte sensible, ¿no? Que no es todo tan blanco y negro, porque entonces ahí existe un antecedente de casos en los que sí se han hecho estas querellas y donde ha llegado la investigación a casos muy puntuales y delicados. Y por otro lado, ellos dicen, nosotros no somos una entidad política, y entonces, pero uno se cuestiona, sí. Porque claro, o sea, si fuera la recaudación de impuestos, de cualquier impuesto, te la creo. Pero si es impuestos o recaudación vinculados al financiamiento de la política, ¿qué crees? Compadre, ¿te conviertes en una entidad política, quieras o no quieras?
Sí, absolutamente. ¿Eh? Y hay en el fondo, primero hay un simbolismo en todo esto, pero además, no sé, ¿por qué? Te quería preguntar, ¿por qué Fiscal Abbott dice que en el fondo pueden seguir? La fiscalía puede seguir investigando. ¿Hasta dónde pueden seguir ahora?
Ya, eso es también parte de lo que es complicado. La fiscalía tiene la capacidad de seguir investigando cualquier delito que se pueda perseguir de oficio. Y esto, por ejemplo, es el cohecho. Y ellos pueden seguir investigando y van a seguir investigando en otras materias, e incluso en estas podrían seguir investigando. El tema es que se vuelve muy acotado su rango de acción. Entonces, muchas veces lo que ha sucedido es que se abre la investigación por delitos tributarios y a la hora de investigar te das cuenta de que hay material suficiente para el delito de cohecho.
Sí.
Pero si entras por el delito de cohecho es muy complicado. ¿Por qué? Muy brevemente, para tú comprobar o para tú hacer una querella por delito de cohecho tienes que tener mucha información, claro, que es muy difícil encontrar. Para tú decir me querello por cohecho es porque tienes evidencia de que un particular le pagó a un funcionario público. Luego, de que ese particular le dio una indicación al funcionario público de hacer algo que le beneficiara. Y en tercer lugar, de que este servidor público hizo esa acción en beneficio del particular que le pagó. Puta, juntar todas esas fichas está muy difícil. Y por eso también el fiscal Abbott, si bien dice, podemos seguir investigando, también dice, es una barrera infranqueable. O sea, sí se puede, pero está muy difícil, ¿no?
Uy, qué dilema ético. Claro. Recaudación versus, en el fondo, en el fondo, limpiar la mesa y mostrar cómo
es. Claro, pero y también hay un tema que no podemos dejar de lado y que estamos en un momento en el que la democracia, las instituciones en Chile han vivido un constante bombardeo de muchos casos, ¿no? Entonces es un momento en el que se tienen que llevar acciones que quizá, puta, no voy a recaudar todo lo que quisiera, pero vamos a fortalecer la credibilidad, supuesto, de la institución. Y eso no tiene precio, ¿no? Y ahí es importante señalarlo. O sea, todos los millones que te vas a recaudar no te van a pagar el desprestigio de no querellarte en casos que son delicados y que son puntuales y de interés para la sociedad chilena, además en un año electoral, ¿no? Y ese es el tema que también es importante señalar, porque no solamente se trata de pesos y centavos, sino se trata de un tema de confianza, de credibilidad, de legitimidad y de decir, nos interesa, número uno, fortalecer las instituciones en este país, y número dos, es responder a la falta de confianza de la ciudadanía. Y también decir, aquí no vamos a dejar a unos más libres que otros, vamos a atender y vamos a hacer justicia de igual manera y en igual magnitud para todos.
Exacto. Y no solo eso, sino que de alguna manera, y acá me hago parte de lo que estabais diciendo, Pablo, que de alguna manera deja muy desprestigiado el Servicio de Impuestos Internos, porque si bien yo no creo en todas las teorías de la conspiración que andan rondando, sí puedo creer que hayan presiones, por supuesto, para que esto no siga escalando. Entonces, en el fondo, también es sentir que ya no hay ningún tipo de independencia del Servicio de Impuestos Internos. Y eso es preocupante también. Correcto. ¿De quién más?
Sí, como decía en mi pueblo, éramos muchos y parió la abuela, ¿no? O sea que ya estaba delicada la situación, y en ese clima de sensibilidad viene esta declaración, y no viene acompañada de un análisis puntual de cómo se hizo. Ahorita obviamente está haciendo tratar de contener el daño realizado, ¿no? Entonces el Servicio de Impuestos Internos ya mandó una carta hoy diciendo que no, que ellos sí se querellan y que no es tan grave y que hicieron efectivamente el análisis. Ahorita acaban de mandar otro comunicado hace media hora diciendo que no, que sí han hecho muchas querellas, pero que estas no, porque ya las habían analizado. ya también el daño está hecho, ¿no? Y aquí es donde tenemos que ser muy astutos desde las instituciones públicas para comunicar efectivamente, y desde la ciudadanía también para tratar de ir al detalle de lo que realmente está en juego, ¿no? Porque efectivamente se vuelve complicado, y este caso en particular hay muchos elementos a tomar en cuenta, pero tenemos que poner el ojo donde es importante.
Estamos con Pablo Collada, director ejecutivo de Ciudadana Inteligente. Voy a ir procesando todo esto. Voy a recaudar un poco de música en mí. Escuchemos a Portishead con All Mine y seguimos conversando con el director ejecutivo de Ciudadana Inteligente, Pablo Collada. Seguimos conversando con Pablo Collada, director ejecutivo de Ciudadana Inteligente. Quedaron para adentro con tu dicho, ¿eh? Éramos mucho, parió la abuela.
Sí, es un poco el tema ahorita de este momento en el que estamos, que pues hay muchos casos, hay mucha sensibilidad, sí. Y uno tiene que andar con mucho cuidado, ¿no? A la hora de hacer el cálculo.
Lo que hablábamos fuera de micrófono es que esta sería, en el fondo, esto benefició a una camada de políticos que ya lleva muchos años en la palestra, la mayoría, no sabemos, pero en el fondo a grupos de poder que ya conocemos, a varios coroneles por un partido, a viejas y emblemáticas personajes también de la Concertación también por otro. Eso es lo que hemos podido más o menos, nos ha llegado información. Por supuesto que pueden haber miles de casos más que no conocemos. Pero esta sería, según las nuevas leyes de financiamiento de la política y electorales, como una última generación que se puede beneficiar a este nivel de estas trucherías.
Claro, y aquí es importante mencionar que hay una parte que tiene que ver con el beneficio particular, pero hay otra parte que tiene que ver con que un poco así se hacían las cosas, ¿no? Y esas eran un poco las reglas del juego, y era a lo que se estaba acostumbrado, lo cual es evidentemente trágico, porque era algo que yo creo que la mayoría de personas decía, bueno, sí, no está bien, y tenemos que hacer boletas falsas, y tenemos que hacer unas declaraciones medio dobladitas de
medio si lo ves con un ojo, como diría un amigo uruguayo. Medio si lo ves con un ojo.
Medio si lo ves con un ojo, de estas declaraciones, y que al final eso acababa dejando un guardadito que servía para completar estas campañas políticas, y era bastante común que así se hacía. Y tal es el caso de que hemos visto a las grandes empresas que están casi, no sé si todas, pero una gran cantidad de estas empresas involucradas. Entonces no era algo que sucedía por ahí extemporáneamente o casualmente, era algo bastante común. Ahora, todo esto derivó, y eso es importante reconocerlo positivamente, derivó en estas nuevas leyes de financiamiento de la política.
¿A ti te parecen bien esas nuevas leyes?
No, yo creo que eso es un avance bastante grande, que todavía están en proceso de aterrizaje, ¿no? El año pasado, con las elecciones municipales, vimos esta primera prueba de una nueva ley, ¿no? Y que mucha gente se quejó, ay, pues es que no se siente el ambiente electoral porque no hay palomas en las calles y tal. Y dices, compadre, eso es justamente lo que se peleó.
Exactamente.
¿No? O sea, que cambiara la manera de hacer política.
Por favor.
Ganaba
el que tenía más lucas para hacer miles.
Exacto.
O sea, y para venir a la Florida, hacia Puente Alto, y era una cuestión, no podía ir a doblar.
Claro, y que también obliga a los, y hay varias cosas, entre ellas, por ejemplo, se hacen límites en los aportes de campaña, todos los aportes de campaña tienen que ser públicos, etcétera, etcétera. Entonces, esto te obliga a generar otro tipo de campañas, ¿no? O sea, no solamente el que tiene más plata y que tiene más, más pancartas y demás, o que se junta con 5 amigos empresarios y que le dan mucha plata y con eso se cumplió. Entonces, lo que te obliga es a tener que salir a la calle, tener que reunir más bases y tener que juntar dinero de muchos actores. ¿Cómo? Convenciéndolos, saliendo a la calle, cosa que a veces a algunos políticos se les olvida. Entonces, eso forma parte de esta nueva generación o de este nuevo plan, de esta reforma a la ley electoral y a la ley de financiamiento de la política. Entonces, ahora estamos viendo, vamos a vivir con las elecciones del año pasado y con las que vienen este año, vamos a ver a los nuevos actores o a los actores políticos viejos o nuevos teniendo que actuar de manera diferente. Sin embargo, para nosotros es importante limpiar todo lo que venía de atrás, porque eso también forma parte de la historia de los políticos que están hoy en día buscando un espacio de poder y que es importante tener toda la información. Y eso es lo que de pronto sentimos que hay una limitación en esa búsqueda de la verdad, o en esa búsqueda de conocer qué fue lo que efectivamente sucedió, cuáles son los detalles, porque ya tenemos hoy día a varios que salieron muy, muy afectados, qué bueno, sí. porque se tienen que hacer responsable, pero necesitamos que todos los que formaron parte, y si tenemos la información potencialmente accesible, bueno, llegar a ella, ¿no? Y eso es, sí. eso es a lo que apuntamos.
Además que ahí como para ir terminando, Pablo, pero una fase del asunto es la campaña, uh-huh. son las palomitas, lo que se financió, los viajes, qué sé yo, el catering en algunos casos. Sí. Y lo otro ya es la presión que pueda hacer cuando ya es elegido también. O sea, yo creo que el foco ahora va a pasar a esa segunda etapa, que es cuando pautean, se puede llegar a pautear a ciertos diputados, senadores. Hemos tenido casos también, por el caso Corpesca. Por fondo vais viendo cómo se va pauteando. Y casos así, yo creo que nadie lo hacía gratis, digamos, ¿no?
Claro, y esto va a ser muy importante. Empezar a generar esa cultura del seguimiento, de cuáles son sí. las personas que están detrás de estos personajes, ¿no? Ahora, hace poco, y también fue noticia hace un par de semanas, por ejemplo, todas las declaraciones de intereses, ¿no?
Sí.
Que eso es importante porque empiezas a decir, a ver, las figuras que tienen un poder, que tienen capacidad de decisión, que están ahí de representantes, tienen intereses particulares.
Sí.
Claro, está bien. Y también existe otro que lo teníamos por ahí medio vago, que es todas las el financiamiento que le permitió en algunos casos, llegar a esta persona donde está. Y por eso es importante tener toda esa información, o sea, tener el historial completo. Si vas a elegir a una persona, eliges a esa persona y a sus financistas, y a sus patrocinadores, ajá. y a sus inversiones.
Sí, antes no sabías quién estaba atrás necesariamente. Correcto. Lo podías intuir, pero no saber la ciencia cierta.
Correcto, y en estas elecciones ojalá y generemos esta cultura de decir, no solamente voto por ese personaje, sino voto por, sí. claro, por el programa que tiene, pero también por los intereses que tiene, por las inversiones en las que está y por los que lo financiaron. Y así entiendo quién es este personaje y si efectivamente va a ser la persona capaz de representar mis intereses también.
¿Cómo estamos a nivel mundial en cuanto a transparencia, por ejemplo, online? En línea, que podáis ver los perfiles, bueno, además de la declaración de interés, ¿qué es lo que estaría faltando? ¿A qué punto estamos bien en este minuto? Ya tenemos bien. Una plataforma, ya tenemos un terreno bien abonado.
Hay muy buenos avances.
Ajá.
Yo creo que Chile, respecto al resto de América Latina, está muy bien uh-huh. en materia de financiamiento. O sea, por ejemplo, todavía en el tema de financiamiento electoral falta mucho, mucho trabajo. ¿Por qué? Hay algunos casos en los que tú ves casi en tiempo real quién está financiando a quién. Para el caso chileno todavía ajá. nos está costando trabajo procesar la información. Cada vez es mejor y cada vez va como más alineada. O sea,
y el encargado de procesarlo va a ser el Servicio de Impuestos Internos. No, no me. ¿Quién va a procesar eso?
El CERVEL, en teoría, el CERVEL es quien tiene esa atribución.
Perfecto.
Que bueno, ese es todo otro caso, porque al CERVEL con todas estas reformas de financiamiento y demás, al CERVEL llegaron y fueron como los que les dijeron todas las tareas. Éramos muchos y parió la abuela, y al CERVEL lo dejaron de cocinero de todo el paquete, porque a ellos sí tienen todas las muchas responsabilidades y no tienen muchos recursos más.
Pablo Collada, te agradezco un montón habernos visitado acá al estudio de la Rock and Pop en el Radar. Gracias. Vaya a ser como una suerte de conciliere nuestro en esta época, así que te vamos a estar llamando.
Perfecto. Dice la vida.
Muy bien.